Vamos a hablar de un debate que se da frecuentemente en la República Argentina y si no es oficial el debate en el Congreso, por lo menos es en la sociedad y fundamentalmente cada vez que sucede algún hecho delictivo que tenga a un menor de edad como protagonista, no como víctima, sino como victimario en todo caso. En el Congreso de la Nación confluyen tres posturas fundamentales: el Gobierno Nacional, que ha propuesto bajarla a los 13 años, la de un amplio espectro de aliados oficialistas y otros bloques que consensuaron establecerlo en los 14, y de la oposición peronista y Frente de Izquierda, que quieren conservarla como es hoy a los 16 años. Bueno, vamos a hablar del régimen penal de minoridad, promulgado en 1980, si se vienen cambios, no se vienen cambios, y cuál es la opinión, en este caso, de la doctora Aida Kemmelmacher. La doctora Kemmelmacher es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Mendoza, fue jueza de la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Mendoza, doctora honoris causa de diversas universidades públicas y privadas de Argentina, Perú y también en París, Francia. Es un resumen realmente demasiado corto, ¿no?, para hablar de la doctora Kemmelmacher, que está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien.
Bueno, muchas gracias por atendernos, doctora.
No, al contrario, gracias por esta conversación que espero podamos ser claros para la población. Bueno. Aunque seguramente muchos no van a estar de acuerdo con lo que digo.
Bueno, eso, y es lógico, nos pasa casi con todos los temas que tocamos, ¿no? Que hay muchísima gente que opina distinto. Bueno, me parece que el poder hablar de estos temas y dejar en la opinión pública opiniones como el de su caso, de una persona con tantísima experiencia y conocimiento en el tema, por lo menos damos información para que la tengan en cuenta al momento de tener una opinión propia, que me parece que es lo más importante. ¿Qué pasa con el tema de la baja de imputabilidad, doctora? ¿Cuál es su opinión,
bueno,
su mirada?
Mire, lo primero que le tengo que decir es que el problema social que nadie niega, de las personas menores de edad que son infractoras a la ley penal, no es una cuestión que se resuelva bajando o subiendo la edad de punibilidad de los menores. O sea, el punto de partida es equivocado. Creerse que yo voy a solucionar semejante problema social porque lo pongo en 13, en 14 o en 16, es ignorar la realidad, ignorarla, pero ignorar, digamos, todo lo que son los tratados internacionales, los estudios serios que se han hecho sobre el problema de los menores infractores. Hace muchos años yo publiqué un libro que se llama Justicia Restaurativa como una tercera vía posible para los menores infractores de la ley penal. Ese libro que escribí hace 20 años, en aquel momento no se sabía nada sobre la justicia restaurativa, y por lo tanto el único valor que tuvo ese libro fue informar sobre nuevas corrientes, nuevas posibilidades, que pasan por atender a las causas y solucionar los problemas. No tiene nada que ver con la edad, porque la edad usted la puede subir, la puede bajar y no va a solucionar el problema. Cuando yo escribí ese libro, como le digo, no se sabía nada. Pero después de 20 años, la justicia restaurativa está en todos los congresos, en todas las declaraciones internacionales, en el Comité Internacional de los Derechos del Niño, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el tema de la justicia restaurativa, de la que nadie hablaba hace 20 años, hoy está instalado en todos los sectores. Entonces, que nos pasemos la vida discutiendo si bajamos o no la edad de la imputabilidad sin resolver el verdadero problema, mire, le juro que me da pena que el debate sea sobre esos términos, porque yo les pregunto a los señores legisladores si ellos realmente creen de verdad que se va a disminuir el problema de la criminalidad atendiendo a eso a lo que va. Por supuesto que nosotros necesitamos cambiar nuestra ley penal juvenil. es una ley que viene de la época del proceso, y aunque tenía y tiene muchos aspectos que son contra la Convención Internacional de los Derechos del Niño, hemos tenido por parte de nuestra jurisprudencia, especialmente de la Corte de la Nación, toda una evolución que ha prácticamente en los hechos solucionado los problemas graves de inconstitucionalidad que tiene esa ley. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea que la jurisprudencia lo ha venido arreglando eso. Tenemos que dictar una nueva ley para que la ley responda a la convención, responda a la constitución, responda a una convención internacional de los derechos del niño, y le insisto, la jurisprudencia de el más alto intérprete de esa convención, que es el Comité Internacional de los Derechos del Niño.
Ahora, doctora, entonces, sí, a mí me parece que estamos viviendo una época en donde el rédito partidario, político partidario, puede más que cualquier otro debate. Entonces, si a un gobierno le sirvió para ganar las elecciones, es decir, por ejemplo, que van a bajar la edad de imputabilidad sin entrar en detalles, hoy me pareciera que políticamente dentro del Congreso nadie se anima a plantear otro debate porque, bueno, gana votos diciendo esto. Digo, es lamentable, ¿no?
Usted lo ha dicho, es muy lamentable. Y nosotros lo que necesitamos sobre los temas serios como son estos es tratar seriamente las cosas, no tratarlas desde la política partidaria, porque hay que tratarla desde la alta política, no la política partidaria que me da votos. Uh-huh. Entonces, yo quiero explicarle una cosa. Mire, los delitos que cometen personas menores de edad, de acuerdo con las estadísticas que tenemos en el país, son un porcentaje mínimo frente a la cantidad de delitos que se cometen en el país, ¿eh? O sea, un porcentaje que ni en los peores momentos ha llegado al 9% de los delitos que se cometen. O sea, que el problema de los menores infractores a la ley penal es un porcentaje mínimo frente a lo que es la delincuencia de los adultos. Y esos menores que cometas, personas menores de edad, como usted bien lo ha señalado, no dijo menores, dijo personas menores de edad, como debe decirse, esas personas menores de edad normalmente, en la generalidad de esos porcentajes, no están solos, están inducidos por adultos. Los casos de infracciones por parte, y graves como estas que estamos mencionando, ¿no es cierto?, de personas menores de edad que actúan solos, es un porcentaje ínfimo. En la mayoría de los casos son los adultos los que llevan a estos niños a la delincuencia. Entonces, usted baja la edad de imputabilidad y al que está desprotegiendo es a la persona más vulnerable, a ese niño que ha sido instrumento de los adultos. O sea, estamos penando a quien es un instrumento. Entonces, nadie está diciendo que a esos chicos tenemos que dejarlos libres y no tener nada que hacer. También hay un error muy grave cuando la gente cree que a un menor inimputable, o sea, el menor que no llegó a los 16 años, no se hace nada. Ese es falso, ese discurso. No, un chico comete un delito a los 12 años, a los 11 años, lo primero que tenemos que ver, y el primer deber del Estado, es saber, no, tirarlo a la calle y volverlo a un ambiente que es el que lo impulsó al delito. Aquí viene la primera obligación del Estado, que es saber qué está pasando con ese chico. ¿Qué está pasando con ese chico? ¿Quién es su familia? ¿Dónde está? Uh-huh. Se pueden tomar medidas de protección y de garantías para que esos chicos no vuelvan a cometer los delitos. Claro. La educación, la instrucción, una serie de cuestiones que, por supuesto, no las podemos resumir en 5 minutos, pero es un error muy grave creer que un chico que no llegó a los 16 años y comete cualquier delito, el Estado cumple con su obligación dejándolo libre. Uh-huh. No, no es así.
Porque no es así. Además, doctora, hay otro problema que tiene que ver con un Estado que se está retirando cada vez más, ¿no?, de sus funciones, claro, como Estado, y en donde, por ejemplo, estaba leyendo el Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de Alojamiento del año 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura describieron algunas condiciones de tránsito en los centros de menores. Por ejemplo, detectaron suministro discrecional de psicofármacos sin criterio o control médico alguno. Problemas de higiene y mantenimiento. Construcciones que cuentan con celdas que no respetan los metrajes mínimos, con ventanas pequeñas sin ingreso de luz natural y ventilación. Espacios enrejados, poco espacio para la circulación o recreación y problemas en el suministro de agua y redes cloacales. O sea, además se necesita una fuerte inversión. No solamente es, en todo caso, en el caso de que se decida bajar la edad de imputabilidad, no solamente eso, sino además también generar toda una estructura e infraestructura para la contención y la restauración, como usted habla de justicia restaurativa, ¿no? Digo, o sea que no es solamente bajar la edad de imputabilidad, acá estamos hablando de menores que hay que rescatar para la sociedad.
Pero mire, usted va a bajar la edad y, por supuesto, yo no le puedo asegurar, porque nadie tira bola de cristal, pero la gente que ha estudiado sobre estos temas, que sabe sobre estos temas, y le reitero, por favor, el Comité Internacional de los Derechos del Niño tiene, pero más de una observación general, donde da en detalle todo lo que hay que hacer, uh-huh. Le aseguro yo que el índice de delincuencia no va a bajar.
Claro.
No va a bajar. Acá el gobierno, gobiernos responsables, como son los que se supone votamos, tiene que atender a las causas,
claro,
de esto. Y si ya se produjo, como usted bien lo señala, si hay lugares de detención, tienen que ser lugares, lo que dice la Constitución, de las cárceles, que tienen que ser para que la persona que está en la cárcel se pueda reinsertar en la sociedad. ¿Y cómo se va a reinsertar en la sociedad en las condiciones que usted menciona para niños detenidos?
Claro.
Mire, nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que resolver varios casos, pero varios, no uno solo. El más famoso fue un caso contra Paraguay, pero recientemente uno contra Chile, etcétera, etcétera, de chicos que estando en esos lugares de detención han sufrido incendios y han muerto,
sí,
en esos lugares.
Claro.
Sí.
Entonces, no nos ocupamos lo que hay que ocuparse.
Exacto.
Doctora Kemariel Maher, Diego Puebla la saluda, ¿cómo le va?
Buen día.
Buen día. Es evidentemente reaccionario, ¿no? O sea, el momento que estamos viviendo, reaccionamos ante tales o cuales estímulos. Han pasado otros momentos y usted, parte de esa historia, la conoce muy bien, ¿no? Hemos reaccionado y creemos que hay que hacer tal cosa para solucionar este problema. En su momento se escuchó a los profesionales. ¿Esta vez considera que hay capacidad de escucha de los profesionales, de los que realmente saben?
Mire, acá lo que creo que hay que entender es lo siguiente. La política de derechos humanos en materia de niños, niñas y adolescentes, eso está en la Constitución.
Uh-huh.
Le guste a quien le guste. Un gobierno tiene que actuar de acuerdo a la Constitución Nacional. No puede actuar en contra de la Constitución. En el año 94 se incorporó la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Constitución Nacional como un tratado que tiene tanto, tanto nivel como la Constitución o más, de acuerdo con las doctrinas que usted sostiene. Entonces usted no puede actuar en contra de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención no dice una edad precisa, no, no dice una edad precisa, no dice ni 13, ni 14, ni 15, ni nada. Pero esa convención, que ya es vieja, porque imagínese, es del año 1989.
Claro.
Imagínese lo que era la vida de los niños.
Claro. Pasaron cosas.
En 1989, sí, a lo que es, claro, hoy la vida de los niños, claro, en el mundo informático, en todo. Pero se ha podido mantener actualizada esa convención gracias a ese comité que yo le menciono.
Claro.
A este comité internacional.
Sí, sí.
Entonces, hay que ir a ver qué dice ese comité sobre estos problemas. Y le insisto, el problema no pasa por la edad.
Uh-huh.
El problema pasa por las vías a través de las cuales yo voy a tratar ese problema.
Claro.
porque este problema no pasa por edad. Esto lo tienen que entender los legisladores, pero sobre todo lo tiene que entender la población. La población tiene que entender esto. El problema de las personas menores infractores no pasa por la cuestión de la edad, si son 13, 14, 16 o cuánto. Pasa por un tratamiento efectivo de estos chicos. Primero, la prevención. Lo fundamental es la prevención. Ahora, si el delito ya se cometió, ¿qué hago con este chico? ¿Creer que yo voy a solucionar el problema poniéndolo preso? Mire, le juro que a veces hasta da risa.
Sí.
Que la gente piense eso.
Claro, pues podríamos mañana decir, no funcionó lo de los 13, bajémoslo a los 10. O sea, estaríamos dando vueltas sobre...
Metes presos pibes a partir de los 13 años, quienes los tutores o quienes los buscan para delinquir van a buscar,
van a buscar a otros pibes,
cada vez van a bajar más la edad. Esto también es como cuando discutíamos el tema del aborto, doctora. El aborto siempre existió, absolutamente. Y nosotros lo único que estábamos haciendo era pedir una igualdad de condiciones para las mujeres que decidan hacer aborto.
Marco legal.
En esto es exactamente lo mismo. Ignorar que van a seguir delinquiendo menores y cada vez más chicos, porque se va a buscar siempre una edad de menores inimputables. Esto es el ABC, ¿no? Me pareciera.
Sí, es el ABC. Yo le juro que cuando veo los proyectos de leyes que se han presentado sobre baja de imputabilidad, y por ahí mencionan y dicen, y de acuerdo con las indicaciones de los organismos internacionales. Les juro, no sé si esa gente nos está tomando el pelo cuando ponen eso.
Sí. Bueno, también habla mucho...
En las fundamentaciones.
Claro, de que como población somos muy ignorantes de todo ese aspecto y nos venden el espejito de colores muchas veces, doctora.
Sí, pero como yo les digo, seguramente los que me están escuchando deben estar diciendo, bueno, doctora, pero usted, ¿qué propone? Yo lo que propongo son las vías alternativas, especialmente para estas personas menores de 16 años, lo que se llaman vías alternativas para la solución de estos problemas. ¿En qué consisten esas prácticas restaurativas? Porque un chico que comete un delito que según la legislación no va a tener pena, pero que el delito lo ha cometido, ese chico, normalmente, no se trata de un chico que no tiene carencias. Y cuando digo carencias, no digo solamente económicas.
No, claro.
Afectivas, de educación.
Y además la droga presente, doctora.
De formación permanente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ese chico? Ese chico tiene que, en primer lugar, restaurarse a sí mismo. O sea, tenemos que ver qué es lo que pasa con ese pibe, que eso no lo vamos a solucionar mandándolo a la cárcel. Y ese chico también, tenemos que darle oportunidad a la víctima de ese chico, a la vieja a la que él le robó la cartera en el supermercado, una vieja como yo, ¿no es cierto?, que la agarraron y le sacaron la cartera. Y esa mujer también necesita ser escuchada, porque esa mujer también dice... ¿Pero por qué me elegiste a mí? ¿Porque soy vieja? ¿Por qué te llevaste la plata? Y esa plata no la va a recuperar porque al chico lo detuvieron. Pero la guita de la pensión o de la jubilación de esa mujer se la llevó otro adulto para el que el chico trabaja. ¿Me entiendes? Entonces, también la justicia restaurativa permite traer a la víctima. Uh-huh. Y ese chico que normalmente no empieza matando... Ese chico empieza robando una cartera o cosas por el estilo, lo tenemos que restaurar consigo mismo, con la víctima y con la sociedad, viendo para qué sirve. A lo mejor ese pibe sirve para enseñarle a los otros a jugar al fútbol o cualquier cosa, y lo tenemos que llevar a tareas en las que él empiece a entender que él sirve a sí mismo, a la sociedad y a todo, que no es como... Le dice por ahí, traduciendo mal la expresión en inglés, sos un bueno para nada. Uh-huh. No sos un bueno para nada. Yo te voy a decir, vamos a hablar, vamos a ver para qué servís. A lo mejor esa mujer a la que le robaron la cartera tiene una hermana en un geriátrico que no puede ir a verla todos los días. y este pibe puede ir a leerle el diario hasta que está ciega en el geriátrico. Puede hacer muchas cosas. O sea, tenemos que atender al caso, a las personas. No podemos hablar en abstracto. 16 años, 14 años, 13 años. No.
Son personas.
Hay que ver los casos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a las personas? El derecho es para las personas, no es el derecho para las abstracciones. Entonces, hay que trabajar, hay que entender a la gente. No, es muy fácil sacar una ley que baje la edad de imputabilidad. Eso es lo más fácil que hay, pero es de los irresponsables máximos hacer eso.
Doctora, muchísimas gracias por la charla. Bueno, un placer poder hablar con usted y escucharla fundamentalmente, escuchar su opinión.
Bueno, yo le agradezco que me haya permitido transmitir esto, porque veo en la población, ¿no es cierto?, esta tendencia punitivista a creerse que todo lo vamos a solucionar con el derecho penal y metiendo a la gente en la cárcel. Y eso no soluciona el problema de nadie, le aseguro yo, después de haber dedicado toda mi vida al derecho. Voy a cumplir 80 años y lo único que he hecho en mi vida ha sido dedicarme al derecho. Y la única enseñanza que he sacado yo desde que salí de la universidad ahora es que el derecho penal sirve para muy poco.
Doctora, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego, buenos días.
Hasta luego. Ahí estaba la doctora Aida Kemmelmacher.